Ya estamos a martes 23 de junio de este año 2026, tan apasionante. Y esta noche ya llega la noche de San Juan. Los municipios de Puerto La Cruz, de Granadilla y de Santa Cruz van a liderar las celebraciones de esas múltiples hogueras. Y el Cabildo de Tenerife nos recuerda una vez más la prohibición general de que se hagan hogueras en zonas de riesgo forestal, salvo autorizaciones excepcionales. Lo que es excepcional es nuestro querido presidente del Gobierno de todos los españoles, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque con la que tenía ayer, tras un fin de semana interesante para él y su mujer, y un lunes complicado por la sentencia del caso Mascarilla, habla. Y lo habla a través de un vídeo publicado en TikTok. Beber agua, no hacer ejercicio al mediodía y ponerse cremita. Porque la ola de calor es lo más importante que está pasando en este país. Podría haber hablado de lo que le hubiera dado la gana, pero ¿no les parece una falta de respeto que ayer publicara un vídeo para que bebiéramos agüita y nos pusiéramos cremita? ¿Nos trata como tontos o es que realmente piensa que los españoles somos tontos? Increíble. Podía haber hablado de las medidas cautelares, del juez peinado, de la actuación del Consejo General del Poder Judicial, de la sentencia de las mascarillas, histórica, por cierto. Pero no, él lo más preocupado que estaba era porque sus paisanos, sus españoles de a pie, se pongan la cremita y no hagan ejercicio al mediodía porque la ola de calor está siendo dura para este país. Duro es aguantar lo que estamos aguantando y sobre todo aceptar que el pueblo español está vacunado contra la corrupción, estamos completamente inmunizados y que nos resbala como aceite. Pero bueno, ya está la sentencia del caso Mascarilla publicada y además se ha conseguido llegar a la unanimidad del Tribunal Supremo. Le han tocado 24 años al señor Ábalos, la mayor condena a un ministro en la historia de este país, 19 años y 8 meses al amigo Koldo y tan solo 4,5 años para Aldama, que es declarado culpable de los delitos, pero no va a entrar en la cárcel porque aplicando el Código Penal Español actual, así se lo permite al tribunal. Ni tendrá que devolver los 3,7 millones que se embolsó en comisiones por las ventas de las mascarillas a través de su empresa, que ahí sigue. Aunque sí tendrá que pagar unas multas, varias, y hacer un año de servicio de trabajos en servicios de la comunidad. Este favor se le ha otorgado, insisto, por su colaboración con la justicia aplicando el actual Código Penal, a pesar de que a algunos pues, les haya escocido. Al salir el señor Víctor de Aldama de recibir la sentencia, en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, a la prensa que se agolpaba a la salida de del Tribunal Supremo, que tenía claro que el mensaje que quería dirigir lo quería dirigir claro y contundente. Los que vengan detrás que colaboren. Ese es el mensaje de Víctor de Aldama. En este país, colaborar con la justicia sale a cuenta. Leire, Julito y sin olvidar a Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, los tres tendrán que pensárselo. Y Ábalos a lo mejor se lo piensa. El hijo hizo unas declaraciones interesantes de analizar en el día de ayer. Cada vez se parece más al padre y cada vez se parece más a la manera de hablar del padre. ¿Y Zapatero? ¿Querrá proteger a sus hijas con un pacto con la fiscalía? Todo está por venir y todo está por decidir. Pero desde luego lo que a mí me sigue preocupando y cada día más es la inmunidad, el pasotismo del pueblo español con respecto a lo que nos llega inundando, lleva inundando muchísimos años, la corrupción sistemática. Es evidente que aquí los comportamientos de unos y de otros son paramétricamente iguales, es decir, se mueven en las mismas ondas. Tan solo que unos se benefician y otros no. Entonces, a lo mejor lo que quieren es llegar al poder para poder aprovecharse. Mientras se conocía la sentencia, Pedro Sánchez estaba por ahí reivindicando el éxito de los fondos europeos y situando a España a la vanguardia de la economía de la Unión Europea, que ese es su gran valor. Su gran valor, tener a una España potente económicamente, por supuesto, con todos los ciudadanos con la lengua por el suelo, intentando llegar a final de mes para poder pagar la comida, el alquiler y poco más. Pero tenemos tiempo y dinero para pasárnoslo bien. Y es mejor pensar en otras cosas que en lo que hemos construido mal. Hemos hecho muchas cosas bien, pero esto habría que darle una vueltita importante. El gobierno sale en pleno, tanto PSOE como Sumar, a criticar las sentencias de las mascarillas. Pues no, a criticar la parte que concierne al señor Víctor de Aldama. Porque de Ábalos, ¿pa' qué? Se han olvidado de que el señor Ábalos, mientras que realizaba los hechos que han sido condenados, era tan solo el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, número 2 del Partido Socialista, detrás de su amigo íntimo Pedro Sánchez, entonces, ahora ya no lo conoce prácticamente, y que además era el ministro de Transporte y Turismo, que es el ministerio con más presupuesto, y que ahí lo había puesto alguien que se llama Pedro Sánchez, y que después de haber conocido que era infiel a su mujer, dicen las malas lenguas que eso fue el motivo de su despido, o de su cese, lo volvieron a poner en puestos de salida para que el hombre no perdiera su aforamiento y siguiera viviendo de la teta de la política. Los conceptos del corruptor y los corrompidos es curioso cómo lo emplean, sobre todo Yolanda Díaz, que debería de recordar de dónde viene y a dónde va. Pero bueno, esa mujer ya saben ustedes que es de la ultraizquierda, le cueste más decirlo a algunos que a otros, igual que hablamos de la ultraderecha, habrá que hablar de la ultraizquierda, que viene condicionando el gobierno de este país desde hace 8 años. Un gobierno de coalición progresista, no lo olviden. El corruptor y los corrompidos. Los corrompidos pobres víctimas del corruptor. Los corrompidos son Aldama, perdona, Koldo y Ábalos, que ya venían aprendiditos. Aldama conoció a Ábalos 2 meses después de que éste defendiese la moción de censura, que ahora es esperpéntico, como poco, verlo en la hemeroteca como el entonces amigo personal de Pedro Sánchez defendía la moción de censura que encumbraría al number one, PS. Es patético verlo, sinceramente. Pues Ábalos conoció a Aldama 2 meses después. ¿Quién llamó a quién? ¿Quién usó a quién? Patético lo de Ábalos en la moción de censura. Cada vez que lo recuerdo se me pone la carne de gallina. Bueno, pues estos amigotes de lo ajeno, Ábalos, Cerdán y Koldo, ya venían aprendiditos. Sobre todo Cerdán y Koldo, que ya habían hecho algunas tejemanejes en Navarra, estableciendo relaciones con Anchón Alonso y participando de Servinavar en un porcentaje elevado antes de que apareciese la moción de censura en el año 2018. Pero bueno, si queremos hablar de Aldama como el corruptor, en los papeles judiciales se habla del nexo corruptor. Recordemos una cosa antes de que escuchemos durante el día de hoy y el día de ayer las opiniones que distintos ministros del gobierno de Sánchez vierten sobre la sentencia y en concreto sobre la injusticia que es que Aldama esté en la calle, que no tenga que devolver los 3,7 millones de euros que se embolsó, que sea todo un disparate, por supuesto tirando la línea de flotación del Poder Judicial, que siempre tiene que estar cuestionado cuando no le favorecen sus sentencias. Pero hay que recordar que un tal Félix Bolaño, hace tan solo un año y medio, cuando se producía el indulto desde el gobierno de España de un tal concejal del Partido Popular, un tal Juan Carlos Peña, que fue el que tiró de la manta en el caso de corrupción, que permitió que se juzgara a los elementos del caso Gürtel y que desembocara en una condena por, creo que se beneficiaba, no recuerdo el término judicial, pero bueno, que el Partido Popular fue condenado por beneficio o beneficiarse de la trama Gürtel. Pues ese concejal, que nadie conocía ni conocerá, porque es bastante neutral y hace pocas manifestaciones, no se prodiga en los medios de comunicación, Félix Bolaño, justificando el indulto del gobierno de coalición progresista, decía que las personas que colaboraran con la justicia para ir en contra de los casos de corrupción y otros casos que la justicia necesita testigos para poder condenar, porque no olviden que este país tiene una justicia bastante garantista y la presunción de inocencia en los tribunales se aplica. Otra cosa es que se aplique en la opinión pública, en las conciencias de las personas, en las opiniones que uno y otro tenemos. Pero en la justicia de este país no les quepa la menor duda, con sus errores, con sus defectos, con siendo humanos los que la aplican. Pues el señor Bolaño decía justamente que a las personas que colaboran con la justicia para aclarar casos de corrupción en concreto, como en el caso del señor Peña, tenían el apoyo del gobierno de España y además los indultaban. Eso sí, se olvidó de puntualizar en esas declaraciones año y medio que esto es aplicable siempre y cuando la colaboración se produjera para fastidiar al Partido Popular, nunca, en ningún caso, para fastidiar a su entorno del PSOE, porque eso es ser de la fachosfera y eso no está bien. Peña decía la verdad y permitió que se condenara, se juzgara y se condenara a los culpables del caso Gürtel. Y Aldama, el de la inventada, parece, y todo apunta que es así, que está aportando suficiente información para que los tribunales españoles empiecen a sentenciar a las personas que han dañado tanto a este país y se han enriquecido tanto con esas tramas de corrupción tan sumamente asquerosas. Pues bueno, Félix Bolaños, ya saben ustedes que es una persona un poquito especial y puede decir lo mismo y lo contrario sin ponerse ni colorado. Ayer hablaba en una entrevista, no recuerdo, en el medio de comunicación, del juicio. Y no era medidas cautelares con respecto al buey peinado. Aldama, después de esas declaraciones y de haberse comido lo que tuvo que comerse, se fue a un programa de prime time que está subiendo la audiencia bárbaramente, el programa Horizonte de Iker Jiménez, donde tuvo palabras para todos aquellos que hicieron declaraciones contra él en la mañana del día de ayer. Para Bolaños le acusó que le ofreció dinero y mucho para callar. Después puntualizó que no fue exactamente el ministro, sino el entorno del ministro. Para Óscar López, ariete contra Ayuso, lo lleva claro el hombre, le recordó que él estaba al frente de Paradores Nacionales cuando el señor Ávalos organizaba esas correrías, esas fiestas un poquito impresentables, y que él, sin lugar a dudas, era conocedor de todo ello. Y en ese momento era el máximo responsable de Paradores Nacionales. También tuvo palabras para María Jesús Montero, advirtiéndole que, ojito, que aparte de estar desfenestrada en Andalucía porque ya no tiene la confianza del señor Sánchez, él es conocedor de una conversación que ella tuvo por teléfono indicándole a Vicente Fernández Guerrero, su ex número 2 y presidente de la SEPI en ese momento, que ayudara a la adquisición de un inmueble importante que estaba en ese momento pendiente de adjudicación, porque a Begoña Gómez le interesaba. Begoña Gómez debe ser la presidenta o la mujer del presidente. También tuvo palabras para Yolanda Díaz y le recordó que, aparte de no entender su sentencia, debería de preocuparse de que no se supiera nunca que la agencia tributaria tuvo un problema con ella y que ella tuvo que hacer algunos reajustes en sus impuestos. Al estilo de un ministro Fugit, ¿se acuerdan? Aquel ministro de Cultura, Maxim Huerta. Pues a Yolanda Díaz le pasó algo parecido, como le pasó también al señor Monedero y, como, salvando las diferencias, al emérito campechano. Y tuvo palabras también para el number one, para EPS, para el señor Sánchez, el de la inventada. ¿Se reafirma eso, que es el nexo corruptor? No, el nexo de unión de todas las tramas que se van a ir conociendo y se van conociendo. Y que pronto se van a saber cosas que él no puede hablar porque están bajo secreto de sumario, que le implicarán directamente. Nos informó de que queda mucho por conocer y que de su colaboración con la Fiscalía no ha hecho más que empezar. Que tienen mucha documentación, que allí están presentadas las pruebas y que poco a poco se irán conociendo. Además, ha dado líneas de investigación a la UCO, que esas pruebas o esos indicios han permitido que se ahonde en las investigaciones de la Policía Judicial. De Zapatero dice que no se conoce ni el 5% de las andanzas del expresidente y de sus actividades empresariales por el mundo mundial. Y afirma que van a caer tanto él como el señor Sánchez. Las pruebas están donde tienen que estar, insistía una y otra vez, en la Fiscalía. Y que no puede hablar más sobre esos sumarios que siguen estando en secreto. Nombró casos de la SEPI, de la financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español y, por supuesto, del caso de hidrocarburos. Todos conectados a través de una trama que ni el mejor guionista de Hollywood podría haber realizado. También tenemos que hablar del juez Peinado, porque ya ha citado a Begoña Gómez para este miércoles con el objetivo de que entregue su pasaporte para que no se vaya a ir del país. Mientras, su marido, el presidente del gobierno, estará en el Congreso de la sesión, esa sesión de control semanal, que se espera con interés tras conocerse lo que hemos conocido entre el fin de semana y en el día de ayer. No nos olvidemos que también está el novio de Ayuso, que también es importante en este país. Igual hoy o mañana conocemos alguna otra cosa más de uno de los casos judiciales que nos vienen acompañando, que hacen que el debate del miércoles sea aún más intenso. Lo que sí parece que va a ser posible es que en el Congreso se vote la recomendación al señor Sánchez, que no va a ser obligación, sino recomendación, para que al menos se someta a una cuestión de confianza. La mesa de la Cámara ha tenido que admitir el texto tras vetar las dos primeras peticiones de los populares y de Junts, que reclaman directamente la convocatoria de esas elecciones generales porque Feijóo no se atreve, sigue sin atreverse a presentar una moción de censura, que es lo que le tocaría ante la situación, pero insiste una y otra vez en que la solución la tiene Pedro Sánchez, que está claro que no lo va a hacer, que es agotar la legislatura, que ya está bien agotada, y convocar elecciones. Y el Consejo General de Poder Judicial, de urgencia, en la mañana de ayer, da el primer paso para abrir expediente disciplinario para sancionar al juez Peinado por su cuestionamiento de la integridad y el honor de la Policía Nacional, sobre todo la que está al servicio de la Moncloa. Pone en una situación complicada a la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que se puede presentar recurso y es la competente para todo este tema. Pero es extraño, no digo yo que alguien haya llamado a alguien, pero es probable que haya alguien levantado el teléfono durante el fin de semana para intentar, pues, generar esto, la polémica sobre el auto de medidas cautelares y elevar a juicio oral del juez Peinado con respecto al tema de Begoña Gómez. La división fue total en el Consejo General de Poder Judicial, no hubo manera de que hubiese unanimidad, como en el caso de las mascarillas, y fueron 4-4 las votaciones, con un voto particular y ejerciendo el voto de calidad la presidenta. Por eso se aprobó. Del contenido del auto del juez Peinado no se habla ni se critica absolutamente nada más que el parrafito que cuestiona a la Policía Nacional. Lo que deberíamos hacer era observar, y parece, los juristas que he consultado, que no hay nada que decir sobre el contenido, jurídicamente hablando, del auto de las medidas cautelares de Begoña Gómez. Pero bueno, ya saben ustedes que si las sentencias y las indicaciones judiciales van en la dirección que el PSOE quiere, son maravillosos, pero si van en contra, hay lawfare. Ojo con una nueva derivada de las investigaciones policiales que conocíamos en la tarde-noche de ayer. Porque la UCO implica al Partido Nacionalista Vasco en la trama corrupta, presuntamente corrupta, del Partido Socialista Obrero Español. Porque descubre mensajes y una reunión con el señor Ortuza. En este nuevo informe se revela que la trama de la SEPI contactó con el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, para que el gobierno de Pedro Sánchez rescatara una empresa que ya hemos oído hablar de ella. Tuvo reunido. Leire Díez y Vicente Fernández cobraron una comisión ilegal de 247.459, según la UCO, y la operación fue de 112 millones de euros y la empresa tuvo reunido, actualmente está en quiebra. Esto es una nueva que seguiremos viendo cómo las piezas de la bóveda van encajando perfectamente. Y ya saben que la piedra angular se llama PS, según Leire Díez. En el otro lado sigue la Kitchen y el caso del novio de Ayuso con sus relaciones con Clínica Quirón, que debe ser lo peor de lo peor porque no han encontrado nada más. Yo insisto que estoy muy tranquilo que, habiendo tantas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en coalición con Vox y con la que está cayendo, que no hayan encontrado más que lo del novio de Ayuso. Vaya, pues no lo están haciendo tan mal el Partido Popular. Parece que la corrupción es del pasado. Pero se empeñan en que sea del presente. Gürtel, Púnica, Kitchen, ya sabes. Eso es como si hubiera pasado ayer. Y a nivel internacional, De la Espreya gana las elecciones en Colombia por una corta diferencia, 250.000 votos tan solo, y se consolida el crecimiento de la ultraderecha en Iberoamérica. Se suman a Milei y a Bukele, además de a Trump. Avanza el acuerdo de paz en Oriente Próximo. J.D. Vance ha anunciado desde Suiza que el estrecho de Hormuz va a estar abierto e Irán va a aceptar la vuelta de los inspectores nucleares. También se han levantado las sanciones al petróleo iraní, con lo cual todo indica que la economía internacional, la economía mundial, va a parar de crecer en sus precios. Netanyahu sigue siendo el gran obstáculo, y aún sigue en lo suyo: acabar con Hezbollah a cualquier costa y no abandonar el sur del Líbano hasta que no consiga su objetivo. Y también hay que hablar que el doblete de Messi ante Austria ha encumbrado al ya astro del fútbol internacional de los últimos años, quizá el jugador más mediático. Ha llevado a Argentina a 16 de final, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los mundiales con 18 tantos.